Hola, mis amigos, y bienvenidos a este su programa semanal, ¿no? Aquí con ustedes, como siempre, con una gran gratitud y una gran bendición. Ustedes son una bendición en mi vida, ¿eh? Yo creo que uno a veces pide bendiciones de Dios, que es fuente de toda bendición, por supuesto, pero a veces no pensamos que nosotros, por la gracia de Dios, por supuesto, también somos una bendición en la vida de las personas. Los hijos son una bendición para los matrimonios. Él es una bendición para ella, ella es una bendición para él. Juntos son una bendición en la familia, todos somos una bendición en nuestras familias y todas las familias somos una bendición en el país que vivimos. Por eso es tan importante vivir una vida como Dios manda, porque si todo el mundo está en Dios, recibimos la bendición de Dios y nos las compartimos, ese tiene que ser un país bendecido. Por eso, Puerto Rico tenemos una tradición muy bonita. Como tantos países, hemos perdido muchas tradiciones fantásticas, pero saben cómo es la cosa. Pero fíjense, en Puerto Rico teníamos una. Queda un poquito de... Hay una que no la hemos perdido. Yo le pido a Dios que no se nos vaya. Yo no la he escuchado. Quizás en su país la tenga, pero yo no la había escuchado en otro lugar, que es la de cuando usted está cenando, almorzando en un lugar y alguien pasa, siempre, no importa, pequeño, grande, rico, pobre, raza ninguna, todo el mundo te va a decir buen provecho. Y a mí eso me, perdone la expresión, me babea, o sea, me gusta tanto que yo, donde quiera que voy, lo hago. A veces la gente me mira así un poco, ¿y este qué le pasa, no? Pero yo voy a otros lugares y paso por una persona que está conmigo y digo, que la aproveche. Y porque es que y es muy lindo. Pero la otra, que era tan hermosa, pero se nos ha ido un poco con este modernismo horrible, era bendición. De hecho, ustedes saben, yo no soy nacido en Puerto Rico, he sido adoptado. Bueno, eso creo, espero que así sea. Y llevo toda mi vida, los mejores años de mi vida, yo se los he dado a Puerto Rico, y no me pesa, al contrario, ha sido una bendición. Pero cuando llegué, yo tendría, yo creo que 16, 17 años a Puerto Rico. Yo me acuerdo que yo, mi mamá, mi familia, la poquita que era, vivían en Miami. Y yo me acuerdo, me cierro los ojos, me veo en la puerta de la cocina en Miami. Y ya estaba en Puerto Rico, estaba en el seminario en Puerto Rico. Me acuerdo que le digo, mami, yo estoy fascinado con Puerto Rico. Sí, mijo, qué bueno que estás bien, etcétera. Digo, porque hay una costumbre que a mí me tiene... Me agarró. Y es que en Puerto Rico todo el mundo se bendecía. Todo el mundo. Bendición tía, bendición titi. Ahí se le dice titi. Bendición abuelita, bendición padrino, bendición tío, bendición papá. Y entonces la persona decía, Dios te bendiga, mijo. Por lo tanto, el país entero estaba bendecido porque todo el mundo se pedía la bendición. Ya no. Este modernismo, yo no sé cómo decirle. No, porque ahora dicen que eso es de... En Puerto Rico le decimos a la gente campesina jíbaros, como en Cuba le llaman guajiro, en otro lugar le llaman no sé cómo, pero se dice no eso de jíbaros, eso es de gente del campo, pero la gente del campo es muy noble, la gente del campo tiene una sabiduría que ya quisiéramos tener los capitalinos, ¿no? Y esta gente eran de Dios, gente muy, muy piadosa, y él del campo fue a la ciudad, y todo el mundo siempre estaba, y yo lo extraño. Todavía en la parroquia, quiero que sepa, no todo el mundo pasa padre Willy, buenos días, bendición. Y a mí me gusta mucho, no porque yo soy sacerdote, porque le vuelvo a repetir, esto se lo pedían a la abuela, a los papás, a los padrinos, al vecino, a la persona mayor que usted pasaba, sea buenos días, bendición, Dios te bendiga. Y yo creo que yo no sé por qué nosotros hemos perdido esas cosas, por las cuestiones que... Nosotros nos damos cuenta cómo nos han ido infiltrando. No, eso de gente así, eso gente acá, ahora somos liberales, ahora somos muy, muy abiertos de mente. Cosas que yo no sé, porque yo no creo que estamos mejor por haber abandonado esas tradiciones tan lindas y que sacaban lo mejor de nosotros. Pero bueno, yo sigo diciendo que ustedes son una bendición para mí. Yo espero, con el favor de Dios, que yo lo sea para ustedes. Por eso, al final siempre decimos... que yo oro por ustedes y ustedes oran por mí y juntos por el mundo, porque tenemos que orar los unos por los otros, porque somos una bendición el uno para el otro. Y juntos tenemos que ser una bendición para este mundo en el que Dios nos ha puesto. Ustedes en su lugar, yo en el mío, donde Dios ha querido, porque yo les decía hace un momento, yo no nací en Puerto Rico, yo nací en Cuba. Y si no hubiera sucedido en Cuba lo que desgraciadamente ha sucedido y sucede, yo estuviera en Cuba de sacerdote con mi familia. Yo tengo un familión que no conozco. Ustedes no saben muchas cosas sobre mí. Yo, mi mamá tuvo 11 hermanos. Ella fue la última. Estaban buscando la hembra, hasta el final mi mamá fue la 12. Pero yo sé, pero todos fueron varones. Y me dice mami, que ella es de provincia, que sus hermanos lo menos que tuvieron fueron 3 o 4 hijos. Así que si ustedes son 11, vamos a poner por 3, son 33 primos hermanos que yo tengo, que yo no los conozco. Papi tuvo 7 hermanos, conozco un poquito más, pero todo eso se quedó, son muchos años. Yo salí con 11 años en 1961, imagínese usted. O sea, y yo, por eso digo, uno propone la vida, uno se propone muchas cosas, pero el hombre propone y Dios dispone. Y da la vuelta, y esto es como un gigantesco. Yo no sé si usted sabe, yo no lo juego, pero mi mamá era tremenda jugadora de dominó. Y mis sobrinos nietos todavía no, pero mis sobrinos son tremendos jugadores. El Candela, yo fui su secretario. Y de las únicas cosas que yo hice, porque le encantaba jugar con dominó. Candela jugaba muy bien el dominó. Y yo nunca, porque siempre estaba haciendo algo, quisiera antes de yo partí, porque yo no sé si en el cielo se puede jugar dominó, me gustaría. Pero una de las cosas que a mí me llama mucha atención es cuando se hace así en la mesa, y están todas las fichas y suena, porque es bonita, la pieza del dominó es bonita. Pues digo que yo a veces veo como en el cielo este gigantesco dominó, y cada una de esas piezas tiene tu nombre y el mío. Y es decir, que todas esas piezas después uno las pone y va poniéndolas en la mesa hasta que ya hace el juego de dominó. Yo a veces pienso que nuestra vida es un gran juego de dominó por parte de Dios. ¿Dónde terminamos? ¿Cómo hacemos? ¿Con quién encontramos? Eso solamente lo sabe Dios en su inmensa sabiduría. Y nosotros le damos un beneficio de duda a Dios. Porque yo no sé usted, pero hay cosas que yo no entiendo. ¿Y por qué a mí me ha pasado esto? ¿Y por qué yo estoy aquí? Pero yo digo, bueno, Señor, tú lo sabrás. En tu plan divino, que es un plan perfecto y estar sitiado de tal manera que yo pueda llegar a Él, Él va a hacer todo lo posible, de acuerdo a los talentos, los dones, el tiempo y todo que me ha dado, para que yo, con lo que Él me ha dado, poniéndome donde Él me ponga, yo utilice y llegue a Él. Acuérdense, yo creo que esto le puede ayudar mucho. ¿Y por qué a mí me ha pasado esto? Porque en el plan de Dios, esa dinámica en su vida es la que lo lleva usted a Dios. A lo mejor si no fuera así, usted no hubiera llegado. Porque, por ejemplo, a mí me hubiera gustado hacer otras cosas además de sacerdote. O sea, yo estoy muy... Me gusta, yo lo disfruto, a mí me encanta ser cura. Y para ustedes, que yo creo que la palabra cura es una... Desgraciadamente, los comunistas... vuelve otra vez. No, pero es que son ellos que voy a decirle. Desprestigiaron la guerra de México. La palabra cura era una palabra muy linda y una palabra muy elegante. Dice, el cura del pueblo, el señor cura. Pero en la guerra civil española y después en México, la desacreditaron. Y hoy en día es un caso de una palabra, el cura, como despectivo. Pero no siempre fue así. Estaba el señor alcalde, el señor médico del pueblo y el señor cura del pueblo. Y es muy lindo porque viene del verbo curar. Curar es alma. De hecho, nuestro patrono, patrono de los párrocos y patrono hoy por Benedicto XVI, puso como patrono de todos los sacerdotes del mundo religiosos y diocesanos al santo cura de Ars. Ese es el nombre titular, el santo cura de Ars. Pero desgraciadamente, y es una lástima porque de las cosas que yo hago, tienen que ver con curación del alma, con curación de mente, con curación inclusive física. Entonces, Yo me deleito mucho en eso, pero hay cosas que yo me hubiera gustado hacer. Por ejemplo, yo me acuerdo en high school, yo pensé con determinación estudiar arqueología. Me hubiera gustado mucho estudiar arqueología. Lo que pasa es que era muy caro. Imagínese usted un exilio con que se sienta la cucaracha, ¿no? Y no pude. A mí me gusta mucho la música. A mí me hubiera encantado ser director de una orquesta sinfónica. Yo voy mucho a la sinfónica. Tengo un gran amigo, el maestro Irizarri, ¿no? Rafael Irizarri, el director asociado de la orquesta sinfónica, una enciclopedia de músicos, un hombre muy valioso. Y tenemos una amistad y ese hombre verlo dirigir la orquesta. A mí me encantaría. O por lo menos tocar el piano. Me hubiera gustado ser pianista clásico o violinista. Me encantan esos dos instrumentos. En el mundo científico me hubiera gustado ser médico y me hubiera gustado mucho la parte de pediatría de los niñitos. Aunque es muy, a veces, uy, los niñitos ponen un suero, pero algo muy lindo. O cardiólogo, también me hubiera gustado esa rama, la ciencia. O sea, hay muchas cosas que yo me hubiera gustado, me hubiera gustado mucho también el derecho internacional, el poner los pueblos, toda la dinámica de un pueblo, de poder, no en mal sentido, pero vender a mi pueblo, vender a mi gente, el turismo, eso son cosas que me... Pero Dios puso todo, me encanta el teatro, yo creo que yo hubiera podido ser un gran producto, un director de teatro, porque lo estoy haciendo como sacerdote y lo utilizo mucho para evangelizar también. O sea, digo esto, estos son los preámbulos que yo le hago porque también me parece que son parte del programa, para que uno vea, porque a veces yo creo que a ustedes no se ven a nosotros como que estamos... No, no, nosotros tenemos que jugar el dominó también y ver por qué yo tuve la vida que yo he tenido. Y le voy a ser muy sincero, yo no hubiera escogido esto, no. Porque me hubiera gustado quedarme en mi país con mi papá, mi familia, e irme de vacaciones con mis tíos, con mis primos. Esto pasó. ¿Y por qué yo nací en una tierra que lleva 66 años esclavizada, con una hambruna horrible, que es una maldición, como si le hubiera caído ese pobre país? Mire, yo no sé. Porque tengo muy buenas personas, muy queridas, entre ellos mi padre y mi madre, que se murieron queriendo ver a Cuba libre y no la vieron. Y mire, ¿y qué yo hago? Lo que yo le recomiendo a usted, ¿a usted se cree que esto es receta para usted, no para mí, no para todo el mundo? Dale beneficio a Dios, tú sabrás por qué. A lo mejor yo en Cuba no hubiera sido la persona que soy aquí, pero parte de mí, es darle un beneficio a Dios, tú sabrás por qué, Señor. Porque yo no me lo busqué. Una cosa es cuando uno se busca las cosas. Pero yo no me lo he buscado, sino, mira, que porque yo fui a Miami. Otra gente se fue para España, otra gente se fue a México, otra gente se fue para Colombia. Pues los cubanos están como el arroz blanco en donde quiera. Bueno, pues fue en Miami. Y de Miami fui a Colombia. Yo quiero mucho a Colombia. Y me da mucho dolor por lo que está pasando en Colombia. Porque esto mismo que han el atentado... Esto es un atentado siniestro a este hombre joven con dos niños que el último parte, estando aquí, el último parte, que lo han vuelto a llevar a cero. Tres tiros en la cabeza a un candidato, un muchacho joven, ¿verdad? Colombia vuelve otra vez a todo esto. Habían pasado por esto y parece que se estaba poniendo de pie cuando volvemos a lo mismo. Es que es muy lamentable porque yo estuve en Colombia en un momento dado. No había narcotráfico, nada de eso. Y yo, a mí me acogió Colombia, que hasta el día de hoy, yo quiero mucho a Colombia. Y esto, yo he celebrado misas por él, por Uribe, el senador Uribe, por su esposa, por sus nenes. O sea, esto no tiene por qué pasar. Pero no voy a entrar porque dice que yo me meto en política. Yo no me meto en política, pero por amor de Dios. Entonces, yo me duele mucho. Pero yo salí de Miami porque iba a Colombia. Hubiera sido sacerdote en Colombia, pero no estaba en los planes de Dios. Y entonces la ficha se cambia y yo voy para Puerto Rico, que yo no sabía ni dónde estaba en el Caribe. Y allí llegué y fui, no para San Juan, para Ponce, que yo quiero Ponce como si fuera mi casa. De hecho, yo soy ponceño de corazón. No se me tiren en el piso de los sanjuaneros, pero allí estudié, allí estuve en el seminario, allí me gradué de la Universidad Católica, allí estuve en la Acción Católica, y bueno, unas experiencias bellísimas. Y de ahí entonces, cuando voy a estudiar, iba a estudiar mi teología, porque en ese momento en Puerto Rico no había teología, y yo me iba donde nos mandaban, que era precisamente el arquidiócesis de Miami, en el seminario muy bonito que se llama Boynton Beach, San Vicente de Paul. Iba a estar cerca de mi mamá, de mi familia. Y de pronto viene una beca para que yo fuera a estudiar a Roma. Yo no sabía cómo decírselo a mi madre, pero mi mamá estaba contentísima porque finalmente iba a estar muy cerquita de ella. Y mi madre me dijo, ay, mijo, qué bueno. Si Dios te ha dado eso, yo espero que tú lo aproveches. Y me fui para Roma. Y no estuve con mi mamá y mi hermana y mi gente, lo poquito que tenía. Que pude haber en aquel momento, he dicho, no, quiero ir a Boynton. Bueno, sí, pero mire, yo he tratado de fluir. A veces no he hecho lo que Dios quería. Me he vuelto un poquito, como uno sabe, algunos como le retranca, ¿no? Pero en general yo he tratado de fluir. Y yo le digo que yo poco a poco, ahora que tengo la edad que tengo, que Dios dice, mi otro día dice, que envejecer es un logro. Pues yo creo que ese logro ya lo tengo porque ya no soy ya soy un adulto. Pero yo voy viendo, entonces, ¿qué he dejado? ¿Cuál es mi legado? Yo espero que haya valido para algo. He tratado. No todo lo tengo aclarado. Hay muchas cosas que todavía digo, Señor, no lo... Fíjense, y con esto termino y vamos a la oración. No lo entiendo. Muchas veces no me gusta. Pero si viene de ti, que eres sabiduría, amor incondicional y el que vela por mi vida para que yo vuelva a ti, yo lo acepto en María, porque María es la mujer del sí. Y mire, punto y pa'lante. Y eso es lo que estoy haciendo con ustedes ahora, porque para mí, de esa manera veo todo como una bendición. Porque si usted no coge este camino, usted, pero porque a mí me ha caído esto encima, y empiezas a verte como, no maldición, pero alguna gente también, pero hay por qué, y empieza toda la parte esa tan negativa. No, yo me doy cuenta de que muchas veces lo que yo creía que no era bueno termina siendo muy bueno. Y lo que yo creía que a veces era muy bueno no fue tan bueno, porque por eso tenemos a Dios. Y hay que darle un voto de confianza a Dios. Dicho esto, pues vamos a empezar, como siempre lo hacemos, con nuestra oración al Espíritu Santo, porque Dios, Espíritu Santo, es el que pone, lo que nos dice que debemos de escribir, cómo debemos hablar. Todo eso que usted escucha en esta oración es lo que Dios nos da para que nosotros, en ese fluir con Dios, siempre le demos un voto de confianza a Dios. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Que así sea. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Hoy el programa que voy a estar compartiendo con ustedes tiene que ver con el diario vivir nuestro, hermanito, porque le he puesto el dinero raíz de todos los males. Y ustedes dicen, ¿dónde está el Padre Willy? Sacó esa frase de nuestro Señor Jesucristo, que en un momento dado dijo esa frase, el dinero es la raíz de todos los males. Y yo, que siempre, ¿verdad?, tengo que lidiar con gente, eso es un gran regalo que Dios me ha dado, en misiones, retiro con la comunidad nuestra de Santa Bernardita, con ustedes, que son mi parroquia extendida, con las personas que se unen, muchos de ustedes también, a la vida diaria. Yo predico todos los días, porque yo tengo misa todos los días, a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico, y toda la, entonces yo siempre predico. Yo no puedo imaginarme que yo lea el Evangelio y lo diga por lo menos un poquito de una meditación. Es que es imposible que uno lea la palabra y no le salga algo, ¿no? Y siempre trato de por la mañana yo tengo mi oración, hablo un poquito con el Señor, leo las lecturas, etc. Y después, entonces, pues por la noche, yo digo el rosario a las 6:30 y a las 7 la misa. Y esa misa se transmite. Y mucha gente, ¿eh? A veces un martes hay 600 y pico de gente unidos a nosotros. O sea que para mí, todos ustedes. Y últimamente, cuando digo últimamente, en los últimos años, yo estoy viendo que casi todo, yo digo casi todo, no todo, todo este galeo que hay en el mundo, al final es dinero. Todo, o sea, tú dices, este problema, los matrimonios, los hermanos. Hermanos, hay hermanos que hoy en día, y no son uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, con las manos y me falta, están peleados, peleados a muerte por una herencia, por joya, por edificio, por cuatro paredes, techo y piso. Digo, ¿pero qué es esto? Un hermano, después de sus papás, lo que usted tiene son sus hermanos. La sangre que tú y yo tenemos es de mami y papi. Pero el otro, la sangre mía es la de mi hermano y la de mi hermana. O sea, que tener un hermano es tener la sangre de papi y mami, los dos. Imagínese usted eso así. Yo doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque yo con mi hermana Lina somos dos, que nos hemos criado, porque cuando salimos éramos yo un muchachito de 11 años y mi hermana 3, pues imagínense ustedes, y mi mamá trabajaba y bueno, entonces, y yo me acuerdo para arriba y para abajo, y por eso nosotros somos uno, ¿no? Aunque ella ya está en su mundo político, ¿no? Es una servidora pública que yo hasta ahora, ¿verdad? Y así espero que sea, yo rezo mucho por ella, porque esa es su vocación, la política. No la politiquería, no porque sea mi hermana, si no, no dijera nada y me coloca yo. Pero Alina, y esto de agua, está hablando de su hermana, ¿qué va a decir? No, los que me conocen saben que si no es así, no digo, porque a mí no me gusta ser hipócrita ni decir mentir. Alina siempre ha sido una mujer, y ustedes saben por qué lo sabe, porque cada vez que ella, un momento, ella siempre por año, lleva 25 años, y toda su carrera trabajando para alguien, para que saliera fulano, para que saliera el otro, siempre estaba detrás, detrás, detrás. Y entonces sus mismos compañeros, los alcaldes, representantes, senadores, dijeron, tú tienes que correr para algo. Tú te sabes todo esto, tú nos haces todo a nosotros. Y fue cuando ella corrió para la Cámara de Representantes, desconocida, porque Alina no es una gran doctora, ni leyes, ni nada de eso. Una mujer que fue a la escuela, pero tampoco que tenga PhD o una cosa así. Su educación, sí, normal, y su college, etcétera, su asociado. Pero una gran servidora pública, le encanta a los viejitos. Y le empujaron y ganó, le ganó una persona. Y entonces ahora, viendo que hacía falta estar siempre para que todo sea transparente, ella me dijo, mi hermano, yo soy representante, pero ahora queda libre porque en la Florida el puesto de supervisor de elecciones era por el dedo del alcalde, pero en estas últimas elecciones se desmembró, como también el recogedor de impuestos. Entonces, esta vez se desmembra de la alcaldía, ya va a ser autónomo y fue a elección. Y ella llevaba uno que le tiró a matar, la pobrecita. Y ella me un día, ay, mi hermano, digo, tú confías en mi hermanita, yo estoy contigo para lo que sea. Y yo rezaba mucho porque si ella no gana, pues yo tengo que estar ahí para ella, como ella ha estado siempre para mí. Y ganó, ganó y ganó con mucho, no fue cerrado. Y ahora hoy la primera mujer supervisora de elecciones en la historia de todo el condado y mujer hispana. Así que yo la he visto y yo sinceramente, pero siempre para arriba y para abajo, pero siempre estamos ahí. Ahora mismo cuando yo tuve mi cirugía, ella cogió un avión y fue para allá, estuvo conmigo la cirugía y todo, y me hizo todo, me adelantó la habitación porque yo en un momento dado no me podía ni levantar. Y le digo esto porque veo que en el mundo, pero todo el mundo, y usted ve, yo estoy a través de ella, yo he entrado en un mundo porque yo no tengo mucho que ver con ella, yo hago una invocación, pero yo no estoy en ese mundo. Y uno ve todo, y uno va viendo que no importa lo que usted quiera hacer, porque a veces creemos que esto es algo malo en el sentido, no es que sea malo, es que es muy peligroso, porque donde quiera que usted se meta, aún en la iglesia, el dinero está presente. El dinero está presente. Porque, ¿cómo yo mantengo la parroquia? Y más el católico, porque el católico no diezma. Eso no es una tradición nuestra. Y no es una tradición nuestra porque la iglesia se lo dejó a cada uno. Porque a veces, decía la iglesia, a lo mejor el diezmo es poco para una persona que es millonaria. Bueno, y se lo dejaba al parecer acá de cada uno. Pero a veces la gente lo tomó y lo que da es limosna, la famosa limosna, ¿no? En el que hermano nuestro cristiano no católico tiene su diezmo y cuidado, más su ofrenda en el servicio dominical. Eso explica por qué tienen los edificios, las cosas que nosotros no tenemos. Y una parroquia hoy en día, hermano, llevarla, acuérdense que el sacerdote, especialmente los otros diocesanos, tenemos varios sombreros. Somos pastor, somos directores espirituales, somos confesores, somos consejeros y somos administradores, porque nos han dado una comunidad con una cantidad de cosas y todo eso hay que pagar. El mantenimiento, lo necesario, luz, agua, teléfono, los empleados, todo lo que hay. Y usted firma el cheque y usted viene las cosas. Y cuando dicen a romperse las cosas, ¿y cómo uno hace esto? Bueno, yo estoy buscando el invento de ponerle elástico al dólar. A ver si yo lo puedo estirar. Pero todavía no he encontrado la manera de estirar el dólar. Y tengo que tener cuidado porque nosotros, en el afán de poder mantener y echar para adelante la comunidad, tenemos el peligro de volvernos administradores por encima de pastores. ¿Se acuerdan de nuestro querido Francisco? Que dice, ustedes no son, y ahora el Papa León nos ha dicho, ustedes no son gerentes de corporaciones, ustedes son sacerdotes. Y es verdad, y no digo, y hablo por ellos y por mí. El peligro está ahí. Porque dice, Dios mío, ¿cómo yo pago esto? ¿Y cómo se rompió el aire acondicionado? Y ve, porque yo no sé su país, cómo está el cambio. Pero en Puerto Rico ya no hay nada con 2-0. Ahora son 3 y para ahí para adelante. Entonces, y es jugando dominó. Vamos para acá y vamos para allá. Pero hay que tener cuidado de no confundir lo importante con lo menos importante y lo que no es importante. Vamos a un receso y venimos enseguida. Aquí de nuevo con ustedes y vamos ya a comenzar con el texto. El texto que tengo para usted puede ayudarle muchísimo a usted y a su comunidad, a su grupo de oración, su movimiento, porque tenemos que tener mucho cuidado. Hoy en día hay esta noción y especialmente muchos de los jóvenes tienen esa idea. ¿Para qué estudiar si hay dinero fácil? Y esto es horrible. Los que tenemos un poquito de experiencia con jóvenes, adultos, esto es muy triste porque, por ejemplo, tengo una maestra que un día mis maestras, tengo muchos parroquianos que han estado en la docencia, tanto a nivel elemental como a nivel superior, como a nivel universitario. Y estando a nivel elemental, una maestra, vino llorando, pobrecita. Digo, ¿qué te pasa? Dice, padre Willy, yo estoy destruida. Digo, ¿pero qué te pasa? Dice, yo creo que era primer grado, segundo, algo así, no más de tercero. Dice, le dije a los niños que qué querían ser cuando fueran grandes. Yo me acuerdo que te decía, ¿y tú qué quieres estudiar y qué tú quieres, no? Y ella le dijo que lo pusieran. Y ve que este niño no está haciendo nada. Dice, y no me acuerdo cómo, no creo ni que me dijo el nombre del niño. Dice, padre, me acerqué a este nene, que de mí del salón. Dice, y tú, fulanito, no estás escribiendo. Dice, no, maestra, yo no voy a estudiar. Pero, ¿cómo usted no va a estudiar, mi hijo? Tú tienes que decir, no. Porque cuando a mi tío, oigan esto, cuando a mi tío lo mate, yo quiero entonces coger el punto de droga. Dios nos ampare. Mire para eso. Mire para eso. Y este lo ve. Lo ve en las pandillas que hay y toda esa cosa. Miren todo lo que se está haciendo. Porque esto es un flagelo. Esto es un flagelo. Yo siempre he dicho que el narcotráfico salió de las mazmorras del infierno. Porque dense cuenta que el narcotráfico ha distorsionado el orden mundial. Mundial. Eso que sí se había aquí, siempre ha habido droga. Me acuerdo cuando en el siglo pasado, en la guerra con la China, el opio, cosas así. Pero a este nivel, que las clases altas, las clases medias, las clases pobres, dice, ¿qué es esto? Y niños, y ponen a los niños. El que atentó contra el senador Uribe, ¿era un muchachito? Y no pueden ser, esos niños tienen que estar entrenados, hermano, porque mire, usted a mí me da un revólver. Primeramente, tiene que ser un arma de fuego muy efectiva para tres tiros en la cabeza. Y hay que tener puntería. ¿Dónde aprendieron? ¿Dónde consiguieron eso? Esos niños tienen que haber sido entrenados. Y la guerrilla y esta gente coge a los niños pequeños y los convierten en máquinas de muerte, estos criaturas. Y yo me acuerdo, yo he visto muchachitos de 17, 17 años con un paco de dinero así, en narcotráfico, porque yo le hablo un poquito en jerga puertorriqueña. No, porque voy a tener mi jeva y voy a tener el carro y el Maserati. Pero tú vas a sacar esto. Usted ve que tú, un carro normal, un coche, un automóvil, pero un carro, un Lexus, un Audi, un Mercedes-Benz, un Maserati, un Jaguar. Esos carros son carísimos. Y yo dije, ¿dónde estos muchachos sacan? Pregúntese. El dinero fácil. La prostitución. Muchachita, ¿cómo mucha gente, mujeres y hombres, en Cuba vive? Usted se vuelve el padre con los... Pero es que tengo que decirle lo que pasa en Cuba y en otros lugares, pero yo conozco Cuba. La famosa jinetera, que le pusieron así la prostitución, que cuando llegó la revolución, vamos a erradicar toda esa cosa, toda esa podredumbre del capitalismo. Claro, le quitaste el nombre que tenían de prostituta y ahora son jineteras. Pero hermano, estamos hablando de muchachitas de 13, 14 años. Niñas y niños. Que yo tuve una experiencia que nunca se me olvidará. En una vez que fui, acuérdense que yo pude ir un tiempo, que cuando pude en el año 80, después del 61, ver a mi papá, pues visité y estuve en dos operaciones de porque... como le dice el refrán, al que nació para tamal del cielo le cae la soga. Y Dios quería que yo, aunque no hubiera estado allí, tuviera la experiencia de lo que era el sistema de salud de Cuba para que no me contara. Y mi papi se me operó de vesícula y de próstata. Y yo pasé por el sistema cubano de salud, hermanito. Y eso que llevé, dinero, dólares, porque si no, no. Aquello fue tremendo. Así que yo, el dinero, tanta socialismo y tanta cosa, pero no, americano no, pero el dólar sí. No, papá, pues es que es así. Y allá y aquí, y así es todo, ¿no? Entonces, estaba yo las veces que fui, pues tenía mis amistades, yo toco uno de cuando yo era niño, ¿no? Y un día lo llevé, me acuerdo que fuimos a ver el Ballet Nacional de Cuba, me acuerdo, hace muchos años. Y después fuimos a un sitio que es de turista, o sea, claro, es una cafetería, y había sándwiches y hacían cosas, pero todo pagado en dólares. Por lo tanto, cubano de a pie no puede entrar allí. Y yo los invité, imagínense, eso como invitarlo a un restaurante de 5 estrellas. Y estábamos en eso. Entonces estaba al aire libre, un café de eso, en La Habana, fue una ciudad, sigue pobrecita, pero ya es ruina, pero fue preciosa, es preciosa. Y entonces yo estaba allí, y de pronto eso a mí no se me olvida, porque mi sobrina, que ya es una mujer, tiene sus hijos grandes, ya estuvo en Estela en la universidad, pero me tenía que ser, era de 15 años. Y de pronto yo estoy con estos tres amigos míos, estábamos en una mesa, y viene esta niña de 15 años, y así, ¡pam!, se me sienta en las piernas y me pasa la mano por aquí y me dice, tío, ¿quieres pasar un rato sabroso? No se me olvida. Y yo me quedé, porque yo me quedé frisado, me quedé congelado. Digo, ay, mamita, no, no, yo no estoy en eso. Y dice, ah, no, pues si yo no te gusto, yo te puedo traer a mi hermanito. Oiga esto. Digo, no, mi vida, ni a tu hermanito menos todavía. Entonces, ¿tú tienes hambre? Dice, sí, siéntate y pida. Me acuerdo que pidió un sándwich cubano de esto, de jamón, queso y pepino y algo así. Hermano, aquello era una cosa de película, era así. Entonces, cuando terminó, me dijo, ¿y me puedo llevar uno para mi hermanito? Claro, mija, cómo no. Yo, o sea, ahí lo estaba viendo usted, una niña. Y si yo soy, que Dios me ampare, otra persona, eso era una criatura, esa muchachita. Tenía la edad de mi sobrina. Prostitución. El dinero. La venta de órganos de niños que hoy en día está por encima del narcotráfico y del tráfico de blanco, hoy es la venta de órganos de niños. ¿Por qué? Por dinero. La corrupción de gente que entra en política, en servicio público, gente que es buena porque se vota por ella, porque son gente, no se corrompe, pero se corrompe. ¿Por qué? Por el coche, por la casa en la playa, porque dinero. Claro, porque todo el mundo quiere tener poder para hacer cosas. Y casi siempre para tener poder, que tener ese poder, hay que empezar a tener. Y como dicen por ahí, una mano lava a la otra y las dos lavan la cara. Pero hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Y miren lo que le dice Timoteo en su carta pastoral. Dice, está hablando a la comunidad, que le escribió una, ahí tiene dos cartas, la primera carta y la primera. Estas cartas se llaman pastorales porque Timoteo era un joven cristiano de madre judía y padre griego que Pablo había encontrado en Listra. Eso lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 6, versículos del 1 al 3, que había llegado a ser un amado y valioso colaborador suyo. Fue como un discípulo de Pablo, ¿no? Y esta carta, la que estamos leyendo, y la siguiente, dirigida también a Timoteo, se consideran como la carta magna del joven ministro cristiano. O sea, esta carta de Timoteo son una belleza, ¿no? Ambas están llenas de consejos más que pastorales, paternales, y rebosan de solicitud y afecto. Y entonces tenemos, entonces pues, Timoteo en esta carta, miren qué cosa más linda dice. Enseña, acuérdense a la comunidad, ¿no? Enseña y predica esto. Si alguien enseña ideas extrañas y no está de acuerdo con las sanas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, ni con lo que enseña nuestra religión, es un orgulloso que no sabe nada. Apunte. Discutir sobre cuestiones de palabra es en el como una enfermedad. Y de ahí vienen, por estar hablando bobería, y saliéndonos de lo que tenemos que decir, leer, escuchar y predicar, no lo que yo entiendo, no lo que yo quiero, no lo que a mí me gusta, sino lo que está aquí. Fíjese, si usted discutir palabras tontas, vienen entonces las envidias, las discordias, los insultos, desconfianzas y peleas sin fin entre gente que tiene la mente pervertida y no conoce la verdad y que toma la religión por una fuente de riqueza. Hay gente que se mete en las cosas de la iglesia para ver lo que puede sacar. Se lo dice un sacerdote de 51 años. Pero esta persona, ¿qué es esto? Y hermano, yo les puedo decir con la verdad que mucha gente no empezó así. Gente buena, pero la fama, la gente, cuidado con la gente, porque la gente es así. La gente dice, ay, es un santo. No, hermano, no. Yo no voy a dar el testimonio porque yo le dije a ustedes que yo dice este, pero no lo voy a repetir. Dios me regaló una gracia hace muchos años, por cierto, en Chihuahua, México. Dios me los bendiga, mi querida gente de Chihuahua. Pero es muy fácil que se te vayan los humos a la cabeza y usted se vea como el mensaje y no como el mensajero. No, no confundo una cosa con la otra. Él es la palabra, Él es el que sana, Él es el que salva. Él, Jesús de Nazaret, Verbo hecho carne, Hijo del Padre, que nos envía su Espíritu Santo. Él, el mismo ayer, hoy y siempre. No, nosotros somos instrumentos, que todos somos necesarios, pero nadie es imprescindible. Acabamos de enterrar un papa y ya tenemos otro. Y aquel fue bueno, y este se presenta muy bueno. Entonces, pero empieza la gente, usted es un santo. Un momentito, santo es Dios, punto y se acabó. La iglesia canoniza personas que llegaron a vivir en una vida de santidad, pero santo es Dios. Ay, porque es que habla muy bonito. Dios habla en él. Y hay que tener cuidado, porque entonces, ay, es que canta tan lindo y me toca el corazón. Siempre hay que tener cuidado cuando empieza a vender los CDs, cuando empieza a dar conciertos, porque aquel día iba con la guitarra, iba con el piano, y ahora resulta que los conciertos valen miles de dólares. Yo les digo, no voy a entrar en específico porque eso es algo que yo me llevo conmigo. Pero yo lo he visto. A mí no me hagan cuento. Y tenemos todo que yo cuidado. No. Pues hay gente que son tan buenos. Mire, padre, aquí tiene $500 para la parroquia. Y te lo ponen en un sobre. Y a lo mejor estoy pelado porque ya no te... Mi sueldo de nosotros no es nada al otro mundo. Un sueldo normal. Porque también tenemos la casa que está pagada, la parroquia, y el agua, y la comida, etcétera. Pero esto a lo mejor, esto, no. Y yo, bendito sea Dios, yo tengo las dos secretas. Digo, cuando aquí se haga, y no porque soy bueno, no. Yo lo hago porque yo no soy bueno. No se cubre, no se me confunda. Y yo le digo siempre a la secretaria, cuando aquí una persona de un sobre, mira, para que el padre, para que haga, usted pone en donativo y eso va inmediatamente para la parroquia. Si la persona dice, mire, esto es para el padre Will, claro que me lo dan porque es para mí. Pero en caso de duda, la parroquia tiene prioridad. Ay, padre, usted es muy bueno. No, papito, no, bueno es Dios. Inclusive cuando un joven se acercó a Cristo y le dijo, maestro bueno, y dice, ¿por qué tú me dices bueno? Bueno solamente es Dios. Así que no. Es que yo no soy bueno. Yo sé que no soy bueno. Entonces yo tengo que estar con todas las alarmas habidas y por haber. Yo no quiero lío. Y con el dinero es que, mire, el dinero es como, usted va a entrar en un río, está lleno de piraña. ¿Sabe cómo usan los ríos? A veces hay que cruzar un río con ganado. ¿Y saben lo que hacen los campesinos? Cogen dos o tres vacas así, y se la tiran a las pirañas. Y en eso pasan, porque si no, no hay ganado ni hay campesinos. Se los comen a todas las pirañas. El dinero hay que tener cuidado. el dinero, hermano, es tan sucio. Hace falta, pero si usted está contándolo, después usted se queda con los dedos sucios y cuando ese dólar que esté en su mano, ¿usted sabe para dónde ha pasado? Ha pasado quizás por una colecta de una gente buena, pasó por un negocio honesto, pero a lo mejor estuvo en un bar, a lo mejor fue un pago por una noche de pasión desordenada, a lo mejor pasó por una venta de marihuana o de cocaína, a lo mejor es un dinero robado, sacado de una cuenta para hacer otra cosa, porque usted no sabe cómo llegó a donde usted está. Mucho cuidado, y sigue diciendo él, y claro está que la religión es una fuente de gran riqueza, pero solo para el que se contenta con lo que tiene. Porque nada trajimos a este mundo y nada podremos llevarnos. Esto es una cosa que yo no acabo de entender. ¿Cómo gente que tiene dinero dice que no tiene? Digo, pero si usted tiene millones. La cosa está muy mala. Yo tengo 80 millones y ahora tengo 75. ¿Verdad? Por amor de Dios. Ay, padre, usted está exagerando. No, yo no exagero. Yo tengo una señora que tiene un edificio de apartamentos. Creo que son 25 apartamentos. Me dice, padre, la cosa está muy mala. Digo, ay, no. Sí, mire, para eso, yo tengo 2 apartamentos vacíos. Oye, tienes 23 apartamentos alquilados. ¿Ves? Porque nunca tenemos suficiente. Y sigue. Si tenemos que comer y con qué vestirnos, ya nos podemos dar por satisfechos. En cambio, los que quieren hacerse ricos no resisten la prueba y caen en la trampa de muchos deseos insensatos y perjudiciales que hunden a los hombres en la ruina y la condenación. Porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males, y hay quienes por codicia se han desviado de la fe y han llenado de sufrimiento sus propias vidas. Pero se lo estamos viendo todos los días. Todos los días vemos esto. Pero fíjense, no es el dinero. Aquí está claro, y me alegro mucho porque se me había chispoteado esto, pero es muy importante. Porque el amor al dinero, el amor no se ama. Se ama un hijo, se ama una causa, se ama un ideal. Pero el amor no se ama. El amor es una necesidad, un mal necesario. Hay que tener dinero porque hay que pagar las cosas, hay que hacer esas cosas. Pero amar es dinero. Y fíjense si eso es así, que entre los cartuchos, los muñequitos de Disney, hay un personaje de la familia de Pato McDonald, ¿sabes? Que está el tío McDonald o algo así. Y es horrible, porque a veces dinero y esa, la avaricia, la raíz de todos los males. Dice, en cambio, los que quieren hacerse ricos no resisten la prueba y caen en la trampa de muchos deseos insensatos y perjudiciales. Porque el amor al dinero, no, hermano, el amor no, el amor a Dios, al prójimo. El dinero lo único que sirve es para hacer el bien. Yo siempre, y no es idea mía, lo leí una vez y lo uso mucho. El dinero es como el estiércol. Usted no coge estiércol para ponerle la sal en su casa. Usted no coge estiércol para ponerlo en el jardín ahí para que los más ricos. El estiércol es para fertilizar el terreno. Para entonces sembrar en el terreno y tener cosecha de ese terreno. Pero el estiércol está hecho de excremento de animales y de otros químicos. Y a veces son muy fuertes, pero eso es lo que hace que la tierra tenga un fertilizante para usted poder tener esa tierra bien fértil, sembrar, cosechar y tener un fruto de esa tierra. Yo quiero que usted tenga mucho dinero, siempre y cuando usted lo utilice para el bien. suyo y de los demás. Báñese y salpique. Hay muchas causas. Yo tengo que ver con dos o tres entidades sin fines de lucro. Por ejemplo, está Casa Raquel. Casa Raquel, hasta este momento, es el único centro de orientación y guía para una alternativa de vida en la vida de la mujer y el hombre, porque el hombre ese ya viene con su pareja. ¿De qué vive Casa Raquel? Que tiene sueldo, tiene empleados, tiene servicios, ayudamos porque se dan cursos de lactancia. Cuando una mujer decide tener su niño, se le ayuda. Hay una boutique, se le da ropa a la mujer y al niño. Se le celebra, si la persona es católica, el bautismo, todo eso. Eso es gratuito. ¿Y de dónde sacamos el dinero? De las personas que dan donativo. Y no nos falta, porque Dios sabe que estamos haciendo algo y todos son voluntarios. Claro, hay personas que trabajan y todo el día hay que pagarle su plan de salud. Que esta persona inclusive tiene overtime, porque la señora que dirige, que se llama Lilibet, una mujer extraordinaria, ella tiene su parte de que está ahí porque es la directora del centro, ya va a reuniones y esa siempre está buscando. Pero ella tiene también un ministerio y está en la parroquia. O sea, que juntas esto. Y yo sé personas que son millonarias. Nosotros sabemos que tenemos una compañía de teatro que es PSB Productions, una entidad sin fines de lucro. Las obras son para ayudar a la cultura, que a veces está por el piso porque me le están metiendo a los muchachos unas canciones, bueno, un desastre. O sea, les buscamos cosas culturales que aprendan, que desarrollen sus talentos. Pero todas las obras que ustedes hemos hecho, que son ya 90 y pico, todas desde el primer día, tienen una entidad para ser ayudadas. A veces podemos más, de menos, porque tengo que pagarlo todo, pero después, porque ninguno, ni la Junta, yo menos todavía, yo he puesto el poquito que a veces pongo. Y a veces uno toca una puerta, usted me puede dar un anuncio para el libro. No, estamos muy mal. No, hermano, no diga eso. Si usted tiene un carro que acaba de sacar después, que es eléctrico, porque no sé cuánto. Y yo no le digo que no lo tenga, pero papito, bañate y salpica. Yo quiero que usted tenga, para que usted dé. Y yo cuando veo una persona que da un cheque, digo, Señor, bendícelo para que siga dando. Yo quiero que usted tenga dinero, pero no se me amarre al dinero. Suéltelo, suéltelo. Abone, suelte. Para que usted sea instrumento de bien para los demás. El dinero no se ama. Del dinero uno se sirve para amar y hacer el bien sin mirar a quién. Esa es la idea. Mucho cuidado, hermano. Lea esta carta, es bellísima. Es una carta pastoral. Y el capítulo 6 es una joya que debemos de leer todos porque no nos damos cuenta y empezamos. Y sabe que cuando uno entra por en esa vía, nunca va a tener demasiado. ¿Por qué? Porque tenemos y queremos más. Mucho cuidado, que el que mucho abarca, poco aprieta. Aquí es donde tenemos que tener riquezas en el cielo. ¿Usted sabe cómo usted tiene riqueza en el cielo? Haciendo el bien sin mirar a quién. Bueno, hemos llegado al final y sabe que nosotros siempre estamos con ustedes. Ustedes somos familia. Aquí hay un conversatorio, yo comparto con ustedes y es muy importante. No somos capitalistas ni somos comunistas. Somos hombres y mujeres cristianos que nuestro programa social está definido en amar a Dios con mi corazón, mi mente, mi alma, con toda mi fuerza y al prójimo como a mí mismo. Ese es nuestro programa de gobierno y esa es nuestra directriz para tener una vida que sea agradable a Dios y de beneficio para el prójimo. Por eso, ayudémonos, tú a mí, yo a ti, juntos al mundo. Y escríbanos aquí a Mundo Gira, mire, Mundo Gira, @ewtn.com. También visite nuestra página web, que es www.parroquiasantabernardita.org. Y también puede llamar a la parroquia, acuérdese, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5:30 de la tarde, a la secretaria Irma Febo y Daniela Díaz, al 787-762-7222. 0375. Y también estamos en YouTube, ahí puede ver las misas, los retiros, todo lo que hacemos todos los días en Santa Bernardita TV y la página de Facebook, facebook.com, Padre Will. Así que, bueno, hemos llegado. Acuérdense, yo oro por ti, tú oras por mí y juntos por el mundo. Que Dios me los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.